Amén, gracias Señor por tu bendición. Gracias Señor porque podemos estar unidos en Cristo. Gracias Señor porque tenemos una hermosa familia en todo el mundo, en todo Chile, y podemos reunirnos para disfrutar de la palabra del Señor. Amén. Oremos antes de compartir la reflexión de esta jornada. Señor bendito, gracias, te honramos, te bendecimos. Qué bueno es poder tener tu palabra que nos alimenta, que nos enseña, que nos guía, y permítenos tener un espíritu enseñable para poder obedecer y poder disfrutar de tu palabra, de los principios que ella contiene para tener vidas bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy día tiene relación con mayordomía. Los principios de mayordomía. Hoy día estaremos compartiendo algunos y esperamos más adelante tener esta serie de mensajes que nos hablan acerca de este concepto bíblico que significa, ¿no es cierto?, ser mayordomos, y esto significa ser administradores. Administradores. Y la mayordomía, por supuesto, tiene muchos puntos. Pero lo primero que queremos destacar, que para poder ser mayordomos, para poder ejercer la administración de mayordomía, debemos saber que hay un Dios a quien tenemos que estar atentos, porque Él es el quien es el responsable de todas las cosas. ¿Por qué nosotros podemos llegar a ser mayordomos? Tres razones que hoy día daremos como principios de mayordomía. Primer principio de mayordomía: Dios es creador de todo. Dios es creador de todo. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, pero permítame compartir en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos habla, y a lo largo de toda la Escritura, que aquel que es creador, no podemos desconocer el origen de todas las cosas. Él es creador y debemos reconocerle como el creador. Los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Así dice el Salmo 14:1. Es una necedad el tener estas ideas preconcebidas del ateísmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto nos habla de que es muy conveniente para el ateísmo no reconocer a Dios, porque de esa forma no tiene a quien responderle ni rendirle cuentas. Pero lo primero que debemos como cristianos reconocer, Salmo 100, verso 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esto nos habla de la importancia de tener claridad que no somos obra del azar, no somos obras de nosotros mismos, porque el pensar que el humanismo que hoy día impera, donde el ser humano es el centro de atención, es el centro del universo, eso hace que el ser humano sea tan vanidoso y orgulloso, y desconozca la existencia de Dios y piense que él puede hacer lo que se le antoje. Pero este primer principio de mayordomía es que Dios es creador de todo. Al ser creador de todo, esto involucra que debemos reconocer que nada de lo que tenemos es por iniciativa personal ni por esfuerzo humano. Esto no significa que el Señor no nos haya dado los recursos, no nos haya dado las fuerzas, la salud, pero justamente todo viene de Él. Todo viene de Él. Para poder ser administradores, así como cuando alguien le entrega en un campo una empresa para administrarla, el administrador sabe que no es el dueño. Tiene conciencia de que no es el dueño. Puede estar ahí, puede incluso usar las instalaciones, puede estar disfrutando de muchas de las cosas, pero él sabe que en algún momento, si el jefe, el patrón, la persona, ¿no es cierto?, dueña de ese lugar, el que creó la empresa, en cualquier momento puede desvincularle. Y ese hombre, esa mujer se esfuerza en ser un administrador fiel, porque tiene conciencia de que esa empresa, que ese campo, que ese negocio no le pertenece, es solo un administrador. Por eso que qué importante es entender que Dios es creador de todo. Y si Dios es creador de todo, ese es el primer punto de partida, viene de consecuencia el punto número dos. Que Dios no solo es creador de todo, es dueño de todo. Esto es un baño de humildad para nosotros. Deuteronomio 10, 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Dios es dueño de todo. Y esto es maravilloso, saber que tenemos a un Dios no solo rico, sino que dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No solo es dueño de las cosas creadas, sino de la raza humana. Todos los que habitamos en este planeta le pertenecemos porque él es el creador, por lo tanto, es el dueño de todo. De ahí que el creer que las cosas son nuestras es solo una ilusión. Las decimos, mi casa, nosotros decimos, mi casa, mi auto, mis hijos, mi trabajo, mi empresa, mi cuerpo. Usamos esas expresiones usualmente y se llega a un extremo de decir yo hago lo que quiero con mi vida, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Y eso lo vemos, ¿no es cierto?, en personas que su cuerpo lo desfiguran, lo deforman, le hacen unas intervenciones impresionantes. Hay personas que han transformado su cuerpo y se ponen cosas por debajo de la piel, se rompen la lengua y así mil cosas que se hacen. El ser humano piensa que es dueño. Cuando se habla del tema del aborto, ¿no es cierto? Esa ideología, ese pensamiento, dice, es mi cuerpo, dice alguna mujer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Es lo que nos debe interesar y debemos sacar como enseñanza profunda. El Señor es dueño de todo. El Señor es el dueño. Por lo tanto, debemos reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo, que Él nos creó y que le pertenecemos. Todas las cosas le pertenecen a Dios. El entender esto es tan bueno para el ser humano, porque cuando viene la vanidad de creer que las cosas son nuestras, viene el profundo egoísmo. Y somos egoístas. Hay algo en nuestra humanidad caída que desde pequeños nos aferramos al juguete, porque ese juguete es mío, porque las cosas que se nos pasan son nuestras. Hay niños que son muy generosos y otros que hay que enseñarles la generosidad porque no quieren que nadie tome sus cosas y les cuesta compartir. Hay otros que son más fáciles de poder hacerlo, pero pareciera que esto de compartir, de la generosidad, son valores que hay que reforzar, porque viene con nosotros el pensamiento incrustado en nuestra humanidad caída, que estamos independientes a Dios, que las cosas son nuestras, nos pertenecen. Qué bueno es poder entender estos principios de mayordomía. Estos principios nos regirán en todas las esferas de la vida que esperamos más adelante tocar, pero estos son los principios generales de mayordomía para poder tener claro entendimiento de que Dios es dueño de todo. Este baño de humildad nos ayuda a decir que nosotros solo somos administradores de las cosas que Dios nos da, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros talentos, de nuestras finanzas, de nuestra sexualidad, de nuestros bienes, de todo cuanto tenemos, porque Él es el dueño de todo. Por eso que la tentación a Jesús era una tentación, ¿no es cierto?, que él quería confundir, al menos pensaba de alguna forma así, por lo que vemos en el relato, porque él quiere desenfocarle, él quiere de alguna forma, ¿no es cierto?, en la tentación, quiere poner en duda de quién es Jesús, si eres hijo de Dios, si eres, siempre poniendo la duda. Obviamente que Jesús tenía muy claro quién era. Lo mismo pasa con nosotros. La pregunta es, ¿quién eres? Cuando se hace esa pregunta a las personas, preséntate para saber quién eres. ¿Qué es lo que regularmente decimos? Damos a conocer nuestra profesión u oficio. Decimos, yo soy locutor, yo soy abogado, yo soy profesor, yo soy carpintero, yo soy... Y empezamos a decir nuestras profesiones, oficios y lo que podamos hacer, ¿no es cierto? Nuestros estudios, sacamos, yo estudié en tal universidad, tengo tal título. Eso no está mal. Lo que está mal es pensar que eso es lo que somos, cuando eso es nuestra profesión u oficio u ocupación. Por lo tanto... Hacemos de las cosas que estudiamos la razón de nuestra vida y no somos eso. Pero el creyente, el cristiano, cuando le pregunten, ¿quién eres tú? El cristiano bíblico va a poder decir, yo soy un hijo de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque nuestros títulos, nuestras profesiones u oficios en algún momento cesarán. Hay personas que pueden tener un tremendo título, pero quizás porque no han encontrado el trabajo, tienen que ejercer otra labor, tienen que hacer otros oficios, tienen que hacer otros trabajos. Y eso no va ni en desmedro de esa persona. Dicen, pero ¿cómo yo, si tengo tal título, voy a hacer esto? Pareciera que nos humillamos. Y la verdad que cuando nosotros pensamos que somos lo que estudiamos, entonces puede venir la vanidad, el orgullo o pensar que nos pertenece algún estatus social. Cuidado con aquello. Si Dios nos ha dado algo, nos ha dado estudios, nos ha dado bienes, nos ha dado algo, nunca nos olvidemos que Dios es creador de todo y dueño de todo. Esto nos ayuda a poder ser sensibles, humildes, agradecidos, porque todo le pertenece al Señor. Así que dos principios básicos en la vida del creyente, dos principios básicos de la mayordomía cristiana, de la mayordomía que estaremos revisando en estos lunes siguientes. Los principios de mayordomía: Dios es creador. Al ser creador, esto nos habla de que Dios es todopoderoso, todo sabio, todo inteligente. Al ser dueño de todo, le pertenecen a Él todas las cosas. Y esto nos habla de que si algo tenemos es porque Él lo concede, Él lo ha entregado, lo ha compartido. ¿Y por qué podemos tener creatividad? Porque justamente Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y por eso que si tenemos algo de creatividad, es porque Él incrustó en nosotros aquello de poder crear una alabanza, aquellos músicos, una poesía, un tejido, una escultura, una casa. Cuando creamos, es porque Dios nos creó y porque Dios es dueño de todo, nos ha entregado para administrar correctamente. Pero un mundo sin Cristo se cree dueño de todo. Se cree dueño de todo y eso significa vanidad y orgullo. El tercer principio que es fundamental en los principios de mayordomía es que si Dios es creador de todo, si Dios es dueño de todo, por consiguiente, Dios merece toda alabanza. Esto nos ayuda a poner en perspectiva que el centro de atención no somos nosotros. No es nuestra superinteligencia, nuestras capacidades, habilidades y talentos, sino que Dios es quien merece toda alabanza. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, Oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Solamente Dios merece toda alabanza, y esto es maravilloso, porque cuando nos unimos a alabar a Dios, estamos reconociendo que Él es creador, dueño y merecedor de toda gloria y alabanza. Y por eso que cuando el ser humano quita a Dios, tiene que alabar a alguien. Y como no alaba a Dios, se alaba a sí mismo. Y por eso que él se cree más que los demás. Y por eso que viene esta vanidad de orgullo y nos damos loas a nosotros mismos. Nos creemos algo. Y en algún momento viene la ilusión de que somos superiores a otros. Y si por alguna razón tenemos un poco más que otros, viene el peligro de tratar para abajo, mirar por sobre el hombro a los demás. Viene el orgullo, y usted sabe que primero el orgullo y después la caída. Eso le pasó a Satanás. Él creía ser igual a Dios. Y como era igual a Dios, dijo, yo merezco sentarme en el trono. Y esa fue la razón de su caída. Cuando nosotros nos creemos algo, sin ser nada, cuando reconocemos, como lo que dice la Escritura, que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué tiene misericordia? ¿Porque somos tan buenos? ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia de la raza humana? ¿Porque somos tan habilidosos, tan talentosos, tan inteligentes? Dice la Escritura que Dios tiene misericordia de nosotros porque se acuerda de nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Somos polvo. Y por eso que al Señor le causa, más que enojo, le causa risa cuando ve tanto orgullo de las personas, y que porque tienen más, o porque han alcanzado algún lugar, porque han alcanzado algo en la vida, pareciera que se erigen como los grandes del mundo. Y así es como la humanidad se ha manejado. Por eso que cuando el Señor ve que los discípulos, ¿no es cierto?, dos querían ocupar las sillas de privilegio, uno a la derecha y el otro a la izquierda, en el reino de los cielos, el Señor le dice, entre nosotros eso no será así, porque eso es la lógica humana. Los poderosos se creen los más grandes y merecen ahí los aplausos y se ponen en primer lugar, y después vienen sus súbditos y de ahí para abajo la escala social humana. Dice, pero en nuestro reino, en mi reino, no será así. El que quiera ser el primero tiene que ser servidor. El que quiera ser el número uno tiene que estar dispuesto a servir en cualquier área, incluso aquellas que parecen humanamente que las miramos con desdén. Y por eso que el Señor también, enseñándoles estos principios, toma un lavatorio, se arremanga la camisa, se hinca su rodilla y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Y Pedro dice, pero ¿cómo tú siendo Dios, como tú siendo el maestro, vas a lavarnos los pies a nosotros? Esa labor es del esclavo, es del siervo, es la labor más básica. Tú no puedes hacerlo. Y el Señor le enseña que así como Él le lavó los pies a sus discípulos, eso no lo hace menos. Porque el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Esto es tremendo. Si somos hijos de Dios, no esperemos que nos atiendan. Nosotros somos llamados para servir. La razón es que en el principio de la mayordomía, si tenemos claro estos puntos, nos va a aliviar la carga de manera maravillosa. ¿Lo repasamos? Somos solamente administradores de todo cuanto tenemos. y de lo que somos. ¿Por qué? Porque Dios es creador de todo. Dios es dueño de todo. Y Dios merece toda alabanza. Cuando el ser humano le quiere quitar la gloria a Dios, no es recomendable. Un caso terrible, patético, fue el de Hechos capítulo 12, verso 21. El querer robarse la gloria es peligroso y hasta mortal, dice Hechos 12, 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Cuando le quitamos, le robamos, nos apropiamos la gloria, eso es terrible. Cuando nos agradecemos a nosotros mismos, fue por mi esfuerzo, mi capacidad, por mis talentos, por mi inventiva. Cuando somos nosotros el centro del universo, es peligroso robarle la gloria a Dios. ¿Y qué significa darle la gloria a Dios? No solamente significa decirlo, gloria a Dios, porque cualquier persona podría hacerlo, decirlo. Pero lo que es realmente difícil es en el día a día glorificar a Dios, no solo con palabras. Lo podemos decir con palabras, pero por supuesto, tenemos la libertad de decir gloria a Dios con entendimiento. Pero la verdadera gloria a Dios no solo se dice con los labios, se vive. En mi trabajo tengo que hacerlo bien porque a través de lo que yo hago, no solo le respondo a mis empleadores, no solamente a mis jefes, sino que con mi trabajo le doy la gloria a Dios. Cuando hago un buen trabajo, le estoy dando la gloria a Dios. Cuando soy un buen esposo, le estoy dando la gloria a Dios porque el Señor me manda a hacerlo. Cuando soy un buen padre, cuando soy ordenado en mis finanzas, cuando soy respetuoso de los demás, cuando sirvo al Señor en todas las áreas que se me pide, cuando busco algo que hacer para bendecir al Señor, le estoy glorificando. ¿Qué significa darle la gloria a Dios? Poner a Dios en primer lugar. Cuando quito a Dios del primer lugar y pongo mi familia, pongo mi trabajo, pongo el ministerio, no puede ser más importante tu trabajo. No puede ser más importante el ministerio, no puede ser más importante tu familia, porque Dios siempre debe ocupar el primer lugar. Y por eso que incluso nos puede pasar a nosotros, como pastores o ministros o misioneros o cualquier persona que trabaje involucrada al 100% en el ministerio muchas veces, cuando un ministro, un pastor o cualquier persona que trabaje en algún ministerio pone el ministerio en primer lugar y descuida a su familia, no le está dando la gloria a Dios. Porque en primer lugar, primero es Dios, después la familia y después el trabajo o ministerio. Cuando alteramos aquello, no le damos la gloria a Dios. Podemos hacer muchas cosas, incluso hacerlas bien, pero si descuidamos la familia, entonces estamos no dándole la gloria a Dios en esa área. Principios de mayordomía. Insisto, esto nos regirán en todas las áreas de nuestras vidas, porque Dios es creador de todo, dueño de todo, y Él merece toda alabanza. Y nosotros somos administradores de todo cuanto Él nos ha dado.